From New York, this is Democracy Now.
Desde Nueva York, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es. El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Israel ha anunciado que a partir del jueves prohibirá las operaciones en Gaza de más de una veintena de organizaciones humanitarias internacionales, incluidas Médicos Sin Fronteras, OCFAM y el Consejo Noruego para los Refugiados. Las autoridades israelíes afirman que las organizaciones no cumplieron con los nuevos requisitos de registro, que incluyen compartir información detallada sobre su personal, financiación y operaciones. Israel continúa afirmando sin pruebas que Hamás está infiltrado en la distribución de ayuda humanitaria, una acusación que las organizaciones humanitarias han negado en repetidas ocasiones. El anuncio perjudica drásticamente a los residentes de Gaza, que dependen considerablemente de las organizaciones de ayuda humanitaria para recibir atención médica, alimentos y refugio. Por ejemplo, Médicos Sin Fronteras es responsable del 20% de las camas de hospital y brinda asistencia a un tercio del total de partos que ocurren en Gaza. Previo al anuncio de Israel, Médicos Sin Fronteras emitió la semana pasada un comunicado y dijo: si perdemos el acceso a Gaza en 2026 por decisión de las autoridades israelíes, una gran parte de la población de Gaza perderá el acceso a atención médica crítica, agua y apoyo vital. Nuestras actividades llegan a casi 500,000 de personas en la franja gracias a su apoyo esencial a un sistema de salud desolado. Visite democracynow.org/es para obtener más información sobre este tema. Mientras tanto, el Pentágono otorgó a Boeing un contrato de $8,600 millones para la producción y entrega de 25 nuevos aviones de combate F-15 a la Fuerza Aérea de Israel. El anuncio se produce después de que el presidente Trump se reuniera con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la residencia que el mandatario estadounidense posee en el resort Mar-a-Lago. Estados Unidos es el mayor proveedor de armamento de Israel. Arabia Saudí bombardeó el martes la ciudad portuaria yemení de Mukalla tras acusar a los Emiratos Árabes Unidos de enviar un cargamento de armas y vehículos de combate a las fuerzas separatistas conocidas como Consejo de Transición del Sur. Poco después de los ataques, los Emiratos Árabes Unidos anunciaron la retirada de las tropas que aún tiene desplegadas en Yemen. El Consejo de Transición del Sur inicialmente respaldó al gobierno internacionalmente reconocido de Yemen frente a los rebeldes hutíes, pero a principios de diciembre, las fuerzas separatistas lanzaron una ofensiva contra las tropas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudí. Rusia lanzó el martes por la noche un ataque con drones contra la ciudad portuaria ucraniana de Odessa y causó heridas a 4 personas, incluidos 3 menores. Este ataque se produjo al tiempo que el gobierno ruso afirma haber trasladado un sistema de misiles con capacidad nuclear a Bielorrusia, un día después de que Rusia acusara a Ucrania de llevar a cabo un ataque con drones contra la residencia del presidente ruso Vladimir Putin. Las autoridades rusas reafirmaron sus acusaciones el martes, aunque se negaron a proporcionar pruebas al respecto. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha dicho que los asesores de seguridad nacional de varios países europeos se reunirán el sábado en Ucrania. En declaraciones a la prensa, el primer ministro polaco Donald Tusk dijo que Rusia y Ucrania podrían alcanzar un acuerdo de paz en unas semanas.
El resultado clave de los últimos días es la novedosa declaración de Estados Unidos, que incluso sorprendió a algunos. Estados Unidos dijo estar dispuesto a participar en las garantías de seguridad para Ucrania una vez que exista un acuerdo de paz, incluida, por ejemplo, la presencia de soldados estadounidenses en la frontera o los pasos fronterizos entre Ucrania y Rusia. We're on the line of contact between
Ukraine and Russia. En Irán, las protestas masivas por la grave situación económica que azota al país, incluido el desplome de la moneda y la alta inflación, se han expandido desde las empresas hacia las universidades. Según publicaciones en redes sociales, grupos de estudiantes protestaron el martes en 6 campus universitarios de la capital del país, Teherán, así como de las ciudades de Isfahan e Yazd. Las publicaciones mostraban a estudiantes coreando "Libertad" y "No tengan miedo, estamos todos juntos". Se produjeron enfrentamientos entre estudiantes y las fuerzas de seguridad cerca de la Universidad de Teherán. Esto se produce al tiempo que el gobierno iraní ha respondido a las amenazas del presidente Trump, quien dijo que respaldaría nuevos ataques contra Irán debido a su programa nuclear. En redes sociales, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, advirtió que cualquier acción contra Irán recibirá una respuesta severa y hará que el agresor se arrepienta. Estas fueron las palabras expresadas el martes por el presidente del Parlamento de Irán.
Hago hincapié en que Irán no pide permiso a nadie para defenderse. La respuesta del pueblo iraní a cualquier aventurerismo y maldad generalizados será contundente e incluso inesperada.
Al menos dos petroleros habrían llegado a Venezuela en los últimos días mientras otras embarcaciones navegan hacia la costa venezolana pese al bloqueo impuesto por el gobierno de Trump. Los otros dos petroleros que se dirigen a Venezuela no están sujetos a sanciones y son parte de una flota china. No está claro si China presionará al gobierno de Trump para que garantice el paso seguro de sus embarcaciones, dado que Estados Unidos está endureciendo su ofensiva militar contra Venezuela. Esto se produce al tiempo que una investigación del periódico The New York Times ha brindado evidencia física de los crecientes bombardeos militares estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe. El periódico informa que días después de un ataque que Estados Unidos llevó a cabo en noviembre, una embarcación calcinada de unos 9 metros de largo llegó a la costa de una península colombiana, seguida de dos cadáveres y decenas de paquetes, algunos de los cuales tenían rastros de una sustancia que parecía y olía a la marihuana. Los nuevos detalles condenatorios contradicen las afirmaciones del presidente Trump de que el objetivo de los ataques son los traficantes de cocaína y fentanilo. La marihuana es legal en al menos 40 estados de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a 10 personas y empresas de Irán y Venezuela por presuntamente apoyar el programa de misiles y el comercio de drones de Irán. La medida se produce después de que el presidente Trump anunciara a principios de 2025 una campaña de máxima presión contra Irán por su programa nuclear, lo que llevó a que Estados Unidos lanzara ataques contra 3 instalaciones de enriquecimiento nuclear iraníes en junio de este año. Por su parte, Irán continúa afirmando que su programa nuclear es pacífico y tiene fines civiles. En Bolivia, las protestas lideradas por mineros han entrado en su segunda semana. El martes, las fuerzas policiales dispararon gas lacrimógeno contra los manifestantes en la capital del país, La Paz. Los manifestantes han condenado las nuevas políticas de austeridad implementadas por el gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira, quien asumió el cargo a principios de noviembre. El decreto ha duplicado el precio de la gasolina y triplicado el costo del diésel. Dirigentes sindicales y trabajadores afirman que las nuevas reformas también dispararán los precios de los alimentos y del transporte, lo que afectará a las comunidades que viven en la pobreza. Estas fueron las palabras expresadas por uno de los manifestantes.
Hemos sido deprimidos con balines, con armas, compañeros. Nosotros estamos luchando por un justo razón, por Bolivia. Vamos a luchar hasta los últimos, hasta hacer abrogar este decreto maldito.
El candidato hondureño Salvador Nasralla, quien perdió por un estrecho margen las disputadas elecciones presidenciales en noviembre, presentó formalmente una impugnación de los resultados de los comicios. Cada vez se producen más acusaciones de fraude después de que el conservador Nasri Azura fuera declarado ganador casi un mes después de que se celebraran los comicios, cuyo proceso estuvo plagado de problemas técnicos y falta de transparencia. Azura fue respaldado personalmente por el presidente Trump, lo que ha sido ampliamente calificado como una forma de intervenir en las elecciones de Honduras. Nasralla, quien perdió ante Azura por menos del 1% de los votos, está solicitando que se lleve a cabo una revisión del proceso y el recuento de votos. El estado de Florida ejecutó en 2025 a 19 personas que estaban sentenciadas a muerte, una cifra récord que casi duplica el promedio nacional. El Centro de Información sobre la Pena de Muerte divulgó la noticia y dijo que las ejecuciones en Florida representaron alrededor del 40% del total de ejecuciones que se llevaron a cabo este año en Estados Unidos. Activistas a favor de la abolición de la pena de muerte han advertido que muchas de las personas ejecutadas sufrían enfermedades mentales o no tuvieron acceso a una representación legal adecuada durante sus juicios, mientras que otras fueron víctimas de abusos. El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, ha sido acusado de acelerar las ejecuciones a fin de obtener rédito político. A diferencia de otros estados, donde los tribunales participan de manera más activa en el proceso, el gobernador de Florida tiene la autoridad exclusiva para emitir órdenes de ejecución. Una orden judicial recientemente desclasificada del caso penal contra Kilmar Abrego García ha revelado que los funcionarios del Departamento de Justicia estadounidense presionaron para que se concretara su acusación, que fue calificada de máxima prioridad después de que Abrego García fuera enviado por error a la mega cárcel Secot de El Salvador y posteriormente fuera regresado a Estados Unidos en cumplimiento de una orden judicial. Mientras tanto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos afirma que no volverá a arrestar a Kilmar Abrego García mientras permanezca vigente la orden de una jueza federal que bloquea su detención. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos de tráfico de personas contra Abrego García por conducir un automóvil en el que viajaban otros inmigrantes indocumentados. Abrego García está tratando de que la justicia desestime su caso con el argumento de que está siendo víctima de una persecución por parte del gobierno de Trump. En Estados Unidos, la jueza federal Angel Kelly ha impedido temporalmente que el gobierno de Trump ponga fin a las protecciones contra la deportación para 230 inmigrantes de Sudán del Sur. El fallo de Kelly se produjo aproximadamente una semana antes de que expirara el estatus de protección temporal de dichos inmigrantes. En el fallo, Kelly hizo referencia a las graves consecuencias a largo plazo, incluido el riesgo de daños mortales que sufrirán los inmigrantes si son deportados a Sudán del Sur. Las Naciones Unidas han advertido sobre la escalada del conflicto armado en Sudán del Sur y la inseguridad alimentaria generalizada que azota la región. El gobierno de Trump ha anunciado que congelará todos los fondos para cuidado infantil en el estado de Minnesota. El subsecretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Jim O'Neill, dijo que la medida se produjo en respuesta al trabajo del influyente activista de derecha y antimusulmán Nick Shirley, quien publicó un video en el que afirmaba haber descubierto que las guarderías operadas por residentes somalíes de la ciudad de Minneapolis habían cometido fraude. El video de Shirley proporcionó escasa evidencia de sus afirmaciones, pero fue reposteado por el vicepresidente J.D. Vance e Elon Musk. En la medianoche de este jueves, hora de Nueva York, el socialista demócrata Zohran Mamdani prestará juramento como alcalde de la ciudad ante la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en una ceremonia privada que se llevará a cabo en una estación de metro abandonada que se encuentra ubicada debajo de la sede del gobierno municipal. Luego, el día de Año Nuevo, el senador independiente del estado de Vermont, Bernie Sanders, tomará públicamente juramento a Mamdani en las escalinatas de la sede del gobierno municipal. La congresista demócrata Alexandra Ocasio-Cortez presentará a Mamdani en medio de una fiesta callejera que se celebrará por su asunción y a la que asistirán 40.000 personas.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.